Muy buenos días, amigos. Llegamos hoy al final de este ciclo dedicado a Praga en la serie La ciudad y su música, con esta cuarta entrega que cerramos hoy, entonces, el ciclo dedicado a esta ciudad. Pero luego habrá, como siempre, un capítulo dedicado a la música popular con una siempre viva memorable. Y antes dejaremos que nuestro amigo Eduardo Fernández cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue hasta ustedes sin tropiezos. Es inevitable que esta última entrega de la serie de programas dedicados a Praga se consagre a obras compuestas por Dvořák, escritas en la ciudad e interpretadas muchas veces por primera vez allí. En 1891 Dvořák ingresa como profesor de composición en el Conservatorio Nacional de Praga. Antes, como ejecutante de viola, integró la orquesta que se convertiría con el tiempo en la orquesta del futuro Teatro de Ópera Checa. Allí durante muchos años, en realidad 4 años, y bajo la batuta del propio Smetana, pudo interpretar y conocer muchas de las obras de este precursor del nacionalismo musical bohemio. Se hace muy amigo de Brahms y conoce también al crítico Hanslick. Todo esto en el marco de la actividad que cumple dentro y fuera de Praga. En 1891 viaja a Estados Unidos para asumir el cargo de director del Conservatorio de Nueva York. Una serie de obras nacerán durante su estadía en los Estados Unidos, muy marcadas, por supuesto, por el conocimiento de la música americana, y ahí está la Sinfonía del Nuevo Mundo y otras obras más que marcan este conocimiento y este contacto con la música de aquel país. Pero en 1895, así 4 años después, está de regreso en su patria, y en Praga completa el cuarteto Opus 105 que había comenzado en América. Es el número 14 de la serie total que escribiera Dvořák, y en los 2 primeros tiempos de esta obra brilla el carácter nacional de manera transparente. En el primer movimiento, que se inicia con expresividad melancólica, pasa luego a un típico tema checo. El molto vivace del segundo tiempo es una furián, una danza nacional de ritmo irresistible. Primero, por lo tanto, es el tiempo inicial, adagio, manon troppo, allegro appassionato, seguido del segundo tiempo, molto vivace. Lo escuchamos por el cuarteto Moises. Introducción lenta, adagio, manon troppo, interrogante, dubitativa. Allegro appassionato. Acentos, ritmos nacionales, ecos del folclore checo. Thank you. Dos violines, viola y violonchelo constituyen la forma clásica del cuarteto. Es increíble la variedad de timbres y efectos que se logran con estos cuatro instrumentos. Sigue el molto vivace segundo tiempo del cuarteto número 14 de Dvořák. Thank you. Ritmo de danza, la Furián, la danza nacional checa, con abundantes acentos a contratiempo y la riqueza rítmica permanente. Cumpliendo con la exigencia de la forma, el tramo final de este movimiento regresa al comienzo. Hemos escuchado Cuarteto número 14 de Dvořák, primer y segundo movimientos interpretados por el cuarteto Moisés. Enseguida regresamos, amigos, con más música compuesta o interpretada en Praga. Ya habíamos visto, amigos, que la ciudad de Praga fue muy atractiva desde el siglo XVIII en adelante para visitantes extranjeros. Mozart adoraba Praga y allí logró éxitos inolvidables con las bodas de Fígaro con Don Juan. En el siglo XIX, entre los visitantes ilustres músicos se cuentan Paganini, Chopin y Liszt. Y en 1908 Mahler dirige en la capital checa su séptima sinfonía, estrenándola el 19 de septiembre de ese año frente a la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Esta séptima sinfonía de Mahler es la última de las tres puramente instrumentales, es decir, sin la participación de la voz humana, que son las 5, las 6 y las 7 de las 9 sinfonías que escribiera. De la décima solamente hay un fragmento que escribiera Mahler. Esta sinfonía tiene como subtítulo a veces el canto nocturno, porque hay una referencia muy clara, uno de los movimientos se llama así, canto nocturno, el segundo exactamente, Nachtmusik, música nocturna, es un alegro moderato, y esa referencia al mundo nocturno es un dato romántico que en la obra sin duda está presente. Además hay que decir que el estreno, que fue el 19 de septiembre de 1908, como hemos dicho, en Praga, dirigida por el propio Mahler, contó entre los oyentes presentes nada menos que Alban Berg, Bruno Walter y Otto Klemperer, que estaban en el auditorio allí escuchando este estreno de esta séptima sinfonía. La versión que escuchamos de inmediato de este movimiento, que es el, como decimos, el scherzo, pertenece a la Orquesta Sinfónica del Estado de la URSS, dirigida por Evgeny Svetlanov. Obvia la situación protagónica del timbal y el despliegue de timbres muy de la orquesta maleriana, diferentes instrumentos de todos los sectores de la orquesta que se alternan y que otorgan esta página, como a todo Mahler, un gran colorido. Thank you. Hemos escuchado Tercer Tiempo Scherzo de la Sinfonía número 7 de Mahler, interpretado por la Orquesta de la Ópera del Estado de la URSS, dirigido por Yevgeny Svetlanov. Enseguida regresamos, amigos, con más música. El término rapsodia, dejando de lado sus orígenes griegos, a partir del siglo XIX significa una forma de composición muy libre, generalmente asociada a ritmos populares folclóricos. Los ejemplos son las rapsodias húngaras de Liszt, por ejemplo. Y las rapsodias eslavas de Dvořák forman parte de este repertorio, teñido, como decimos, por el nacionalismo musical. En 1878, Dvořák dirige en Praga un concierto con un programa integrado por obras suyas. Como director, convencía al público, y su éxito en esta rama de su actividad musical, es decir, como director, tuvo una influencia poderosa en su carrera como creador. Algunas de las obras que compone están pensadas con un claro conocimiento de la orquesta, y el sello nacional ayuda a que se difundan en el exterior y lleven su nombre lejos del suelo natal. La Rapsodia número, llamada número, Opus 45, número 3, es una obra que comienza con una frase del arpa, como si fuera una especie de vocación de preludio asociado con la fórmula de algún bardo, a la cual sigue el despliegue de los instrumentos de madera, que tienen el color y la fluidez melódica habitual en Dvořák. Luego entran los violines, con una florida y intensa calidad dramática, antes que la inserción de un tema de danza, redondea el movimiento, que sigue con alternativas de relax y de ritmo hasta su final. La versión que escuchamos de esta rapsodia, Opus 45, número 3, Rapsodia Eslava de Dvořák, pertenece a la Filarmónica Eslovaca, dirigida por Kenneth Jan. Frase del arpa al comienzo. Y arpegiada, preludiando. Las maderas aquí, flauta, clarinetes, oboes. La cuerda interviene con estos elegantes giros. La percusión en el fondo del triángulo se escucha marcando ritmos.
Thank you.
En este pasaje, que funciona como un interludio, violín solista y una flauta, pon un minuto de calma, es un interludio, pero este breve reposo en el ritmo no dura demasiado y la música retoma el tono inicial. Hemos escuchado Rapsodia Eslava, opus 45, número 3 de Dvorak, interpretada por la Orquesta Filarmónica Eslovaca dirigida por Kenneth Jean. Enseguida regresamos, amigo, ahora con el espacio de Siempre Vivas. Hoy Siempre Vivas trae, amigos, un ejemplo del folclore venezolano, un polo margariteño, grabado por la cantante Cecilia Todd. Este polo margariteño fue recogido en 1942 en la isla de Margarita, en pleno Caribe, al cantante popular Martín Guevara por Juan Liscano, el notable poeta ensayista y entonces también folclorólogo, se ocupó muchísimo de la música popular de su país. Juan fue un hombre múltiple. Y este texto y esta música son realmente muy hermosos. Aquí han circulado una versión de los Olimareños, pero traemos esta versión pura venezolana de Cecilia Todd, una estupenda cantante, y que además recrea con gran fidelidad la auténtica versión tal como se canta en Margarita de manera anónima y tradicional. Polo margariteño, una letra de alto contenido poético que suena así.
El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oír. Del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi salud yo me la robé, y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y con la que te empeñas, pues señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y porque te empeñas, pues señor, su canto en prolongar. Allá lejos tiene un barco y en él tiene mi amor. Oye, viene mi amor. Se dile peña un crepo al pie de paloma mayor. Se viene peña un crepo, se viene peña un crepo al pie de paloma mayor. Ya te vuelvo de nuevo, mar querido. Y lejos de ti, cuánto fui desdichado. A ti vuelvo de nuevo, hogar querido. Y lejos de ti, cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido. Y lo que puede llorar, se lo he llorado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, y lo que puede llorar, se lo he llorado. ese cadáver que por la playa rueda, y ese cadáver de quién será. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.
Hay que decir que esta grabación fue realizada en Buenos Aires en el año 1974, siempre viva, ¿verdad? El tiempo no pasa para ella. Y los intérpretes fueron Cacho Tirado en guitarra, Domingo Cura en percusión, Roberto Todd, hermano de Cecilia, en cuatro y maracas, y hay que ver lo difícil que es tocar el cuatro y la maraca. El cuatro es una pequeña guitarrita venezolana, Cecilia Toque cantó y Horacio Corral en el bajo. Polo margariteño por Cecilia Todd. Y de este modo, amigos, con esta maravilla del folclore venezolano, nos despedimos de ustedes confiando que este encuentro ha sido para ustedes tan atractivo como lo es siempre para nosotros reunirnos en torno de la buena música. Y en consecuencia los estamos invitando para un programa similar, siempre por Radio El Espectador, el domingo próximo a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo próximo, amigos.